Otro fracaso rotundo a los Dallas Cowboys. En medio de la confusión, el caos y la desinformación, el coach Mike McCarthy y Dak Prescott exhiben su mala preparación y son derrotados en otro fracaso ante los San Francisco 49ers. Además, la humillación a Bill Belichick y el adiós a la leyenda Big Ben Roethlisberger. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar ahí. Abrazo con mucho cariño en todas las plataformas. Gracias por su compañía. Es un honor. Caos, confusión y otro fracaso. Son las frases, los adjetivos con los que yo califico la derrota contundente y vergonzosa de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy yendo al extremo? Amigos, Dallas exhibe no estar bien preparado. Eso es lo peor que puede hacer. En la NFL, en una liga de tal exigencia, con un quarterback, aquí quiero ofrecer una disculpa. Ayer subí un tweet y dije que Dak Prescott es un quarterback de 30 millones de dólares. Perdón. En la NFL hay tres quarterbacks de 40 millones de dólares anuales. Patrick Mahomes, Josh Allen y Dak Prescott. Así que perdón. Me quedé 10 millones corto, pero eso no es todo. Como Dak Prescott firmó su nuevo contrato previo a esta temporada, en los últimos 12 meses, Dallas ya le pagó los bonos garantizados por firmar. Dak Prescott en los últimos 12 meses recibió de Dallas 75 millones de dólares, ¿ok? Por ese dinero, lo mínimo que puede hacer Dak Prescott es conocer los protocolos antes de una jugada. A ver, amigos, voy al grano. Antes de iniciar una jugada, el árbitro toca el balón. El árbitro lo toca. En los deportes de conjunto, el árbitro toca el balón y lo entrega para que se ejecute la falta, el tiro de castigo, el penal, el down. El árbitro toca el balón. Si Dak Prescott eligió correr con 14 segundos restantes, lo cual es muy cuestionable, lo mínimo que debió saber es que al concluir la jugada tenía que darle la bola. A ver, ¿por qué la toca el árbitro? Porque, amigos, en el protocolo de los árbitros, este juego llega a ser un juego de centímetros. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Cuántas veces sacan las cadenas, miden y son 2-3 centímetros? Bueno, hay veces que meten una tarjetita para saber si ya mordió la punta de las cadenas o no. El fútbol americano llega a ser un juego de centímetros. Entonces, quien coloca el balón, lo que en inglés le llaman el espoteo del balón, es el árbitro. Cuando acaba una jugada, el árbitro toma el balón y lo que hace es ver a la banda, ver al cadenero que le da la posición exacta donde concluyó el balón. Él ve el cadenero y pone el balón, lo espotea, lo coloca en el punto correcto. La toca el árbitro. No, imagínense, si el quarterback se la da a su centro, pues el centro pone el balón donde quiere. Media yarda adelante, una yarda adelante. Sería esto un cachondeo. El árbitro manda. Entonces, ¿cómo carajos Dak Prescott no sabe que tiene que darle la bola al árbitro? Y a mí lo que me confunde es las afirmaciones de este lunes en la mañana de que no, todo bien. No, esto lo practicamos siempre. No. Nos jugaron rudo. A ver, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, Dak Prescott? ¿De qué hablas, Dallas Cowboys? ¿Cuál jugaron rudo? Dallas exhibió mala preparación. Miren, amigos, que Dak Prescott haya elegido correr con 14 segundos es lo primero muy cuestionable. Y se los voy a explicar por qué. Cuando usted entrena todos los días ofensiva de 2 minutos en el fútbol americano, desde el colegial, desde las intermedias, la liga mayor, el college de Estados Unidos, ya no diga la NFL, todo se prepara y sobre todo las condiciones. Un equipo entrena ofensiva de 2 minutos con 3 tiempos fuera, con 2 tiempos fuera, con 1 tiempo fuera, sin tiempos fuera, para buscar touchdown, para buscar gol de campo, mi rango mínimo, todo eso se entrena. Que Dak Prescott haya elegido correr, miren, les digo que es muy cuestionable, porque todo está preparado. Cuando Dallas ejecutó esta jugada que a todos nos sorprendió, lo hizo porque Dak Prescott se percató que San Francisco tenía toda su gente en la zona profunda, obviamente, y regalaba la zona corta e intermedia. Entonces dijo, corro y gano un yardaje importante. Sí, pero cuando tú entrenas esto, Tú sabes, si corro 10 yardas y me deslizo y no me salgo del campo, necesito tantos segundos para parar el reloj. Si corro 15, necesito tantos segundos. Dallas corrió para ganar 14 yardas sin tiempos fuera. Para parar el reloj, lo mínimo que necesitaba eran 16 segundos. Todo se entrena, todo está contabilizado, se sabe cuántos segundos y en qué forma. En la NFL de hoy, los analytics, la estadística, es todo. Todo se sabe en números. Una carrera de tantas yardas, ¿qué consumo de tiempo? Por eso, cuando ejecutan esta jugada, los analistas dicen, esa es una jugada de 16 segundos. Dallas tenía 14. ¿Por qué los coaches no le dijeron, a ver, Dak, corres y te deslizas a las 10 yardas para que el tiempo nos alcance? Él corrió hasta donde pudo, lo que pudo, y le dio la bola al centro. Todo mal, todo mal. Y hoy en la conferencia de prensa se dicen víctimas. Se viralizaron videos de los fans lanzándole objetos a los árbitros. Hoy Dak Prescott les aplaudió, dijo, les doy crédito, los aplaudo. ¿Qué te pasa? A ver, ¿de qué me estás hablando? Dallas se siente la víctima cuando lo que exhibió es no estar preparado. Simplemente, Dallas no supo manejar el reloj. Y déjame decir una cosa, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez en esta temporada que cuestionamos la capacidad de Mike McCarthy y Kellen Moore, coordinador ofensivo, para manejar el reloj en los Dallas Cowboys. No es la primera vez, por Dios. Y ahora sentirse las víctimas, miren amigos, Dallas es un fracaso otra vez, porque es un equipo eliminado en playoffs cuando tuvo la casa. Eliminado sin lesiones relevantes. A ver, hay equipos como Baltimore que perdió a los dos corredores, perdió a los dos corners, perdió jugadores fundamentales y peleó hasta el último día. Dallas no perdió a nadie. Bueno, Michael Gallup, no pasa nada, hombre. No tuvo lesiones relevantes. Tuvo la casa. Tuvo todo a su favor. ¿Y pierden? Dallas, además, jugó un partido lastimoso. Otra evidencia de lo mal coachado de este equipo. A ver, Dallas cometió 14 castigos. También se dicen víctimas, porque en la conferencia de hoy, me tardé en grabar este podcast porque estaba esperando la conferencia. Dallas dice, no, muchos de esos castigos cuestionables. ¿De qué me estás hablando? Dallas fue el equipo más castigado en la temporada regular, en los 17 partidos. Y en este playoff me sales con que los árbitros abusaron. ¿De qué estás hablando? 14 castigos. Y ahí le va una más. Peor. De los 14 castigos que cometió Dallas, 8. O le dieron un primero y 10 gratis a los 49ers o cancelaron un primero y 10 del equipo. Esos 8 castigos son 80 yardas. ¡Claro! 80 yardas. Dallas es un equipo mal coacheado. Por favor, miren, se habla mucho de Kellen Moore, el coordinador ofensivo, que candidato a coach general. ¿De qué me hablan? Lo que pasó el domingo, el primer responsable, bueno, es el coach, porque es el coach general. Pero el coach delega en su coordinador ofensivo. Kellen Moore es el responsable de tener la ofensiva lista, eficiente y dominadora de las circunstancias. Eso no ocurrió. Hablan de que Kellen Moore va a firmar con algún equipo. Me sorprendería mucho que Kellen Moore sea coach general de algún equipo en los próximos días. Muchísimo. Y me atrevo a apostarle que no lo van a firmar. Porque si algo exhibió el domingo, es que no tiene al equipo preparado. ¿Por qué le hablo de las cantidades? Porque Jerry Jones les paga los... Oiga, Mike McCarthy gana 6 millones al año. Dak Prescott cobró 70. Amari Cooper es un receptor de 80, de 18 millones de dólares anuales. Ezekiel Elliott, 16 millones anuales. Para esta basura, Dallas no jugó su mejor partido. Y podemos continuar, y vamos a continuar. A ver, otro dato. Yo creo que Amari Cooper tuvo una gran temporada, pero la gran estrella de los receptores de Dallas debe ser CeeDee Lamb. A CeeDee Lamb, Dak Prescott le lanzó 4 pases ayer. Solo 4. ¿Por qué? Pues porque seguro no estaba desmarcado. 4 pases. Bueno, le lanzó 4. CeeDee Lamb atrapó 1. La primera recepción de CeeDee Lamb llegó en el cuarto periodo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué onda? Por favor, amigos, hay evidencias contundentes de que Dallas no está bien preparado, no llegó bien preparado a este duelo fundamental. El coacheo los mató. Kyle Shanahan, en lo poco que dijo, fue cuando vio el acarreo de balón, dijo, el partido se acaba. Ellos conocen los tiempos, conocen los consumos. Mire, tan se conoce todo que para el Dak Prescott, cuando recibe el centro y le hace lo que en inglés llaman el spike, que es recibir el centro y azotar el balón para fingir un pase que sea incompleto y que para el reloj, ese movimiento consume 2 segundos. Dice Dak Prescott que cuando él esperaba el centro de Tyler Biadasz, vio 4 segundos en el reloj. Ahora resulta, ¿no?, que los últimos 4 segundos se consumieron muy rápido. No hubo tiempo suficiente. Dallas no ejecutó. Y si este lunes en la mañana no tiene la humildad de reconocer que se equivocó, la neta, estamos jodidos, ¿eh? ¿En manos de quién está este equipo? Inteligente Jerry Jones no quiso hacer afirmaciones. No quiso respaldar al coach, tampoco quiso advertirlo, nada. Jerry Jones dijo, muy bien Jerry Jones, por cierto, muy bien. Dijo, no debimos llegar a estas condiciones, debimos haber ganado desde mucho antes, tenemos el talento para ganar. Jerry Jones, muy bien. Porque obviamente él le paga a esta gente para que haga las cosas. Amigos, lo triste es perder de esta forma, porque San Francisco jugó para ganar hasta que Jimmy Garoppolo se le ocurrió regalar una intercepción. Una intercepción de miedo, de ser un jugador que en los momentos críticos se apachurra. Tenía el juego para amarrarlo, un pase reversible para 1 y 10, y se lo pone en las manos a un córner cuando el receptor estaba totalmente abierto y era un pase de 10, de 15 yardas, en un rollout al lado derecho, siendo que él es un cornerback derecho. Vaya, todo a su favor. Reviven a Dallas, viene el momento y ni así. Amigos, es una pena, es el tema del momento, todo mundo está hablando de esto, pero miren, que nadie se confunda, ¿eh? La culpa de esto es Mike McCarthy, el coach, porque el coach es el responsable del equipo. Y operativamente, el coordinador ofensivo, Kellen Moore, que es el que practica y diseña toda la estrategia, y Dak Prescott, que es el que ejecuta. Les repito, a mí me parece que hay que cargarle una grandísima responsabilidad a Dak Prescott, porque ellos insisten en que mandar la carrera fue una buena decisión. Vamos a suponer, como dicen los abogados, sin conceder, vamos a suponer que era correcto. Vamos a suponer. Para que la jugada funcionara, tenías que optimizar cada décima de reloj y darle el balón al centro. Perdón, es una estupidez. Te la tienes que dar al árbitro. Si no se la das al árbitro, no sabes lo que estás haciendo o te consumen los miedos. Porque, amigos, les vuelvo a decir, en el fútbol americano juvenil de México, en los campos de Redskins, de Comanches, de Pumitas, de los Gamos, en México, en las juveniles, en las intermedias, en la Liga Mayor, en la NFL, en la Liga Canadiense, el fútbol americano de Alemania o en Japón, en todo el mundo, el balón lo toca el árbitro antes de la jugada, porque él pone el espoteo final. Lo saben todos. Si Dak Prescott no lo sabe, se le olvidó o se puso nervioso, lo menos que puede hacer es reconocerlo. Porque no reconocerlo es lo que sí está cañón, ¿eh? Dallas, además, termina por no jugar su mejor partido en el día más importante. Cuando usted ve los números de los Cowboys, la verdad, sí es para dar vergüenza. A ver, Ezekiel Elliott generó 31 yardas. Dallas tuvo 65 jugadas ofensivas. 44 fueron pase, 21 fueron carrera. Fíjese nada más cómo son las cosas de incongruentes para Dallas. Repito, Dallas tuvo 65 jugadas ofensivas, 44 pases, 21 carreras. 44 pases, 21 carreras de 65 jugadas ofensivas totales. San Francisco, los 49ers, tuvieron 63 jugadas ofensivas. 25 fueron pase y 38 fueron carrera. San Francisco generó 169 yardas por tierra. Dallas, 77. Dallas, por acarreo de balón, 3.7. San Francisco, 4.4 y 2 touchdowns. ¿Dónde está el corredor de los 16 millones de dólares? En Dallas. ¿Cuánto cobra Elijah Mitchell, el corredor titular de los 49ers? Por Dios, si fue sexta de draft. Sigue jugando con su contrato de novato. Elijah Mitchell, en el mejor de los casos, anda cobrando 1 millón al año. Y no lo creo, ¿eh? En el mejor. Ezekiel Elliott cobra 16 y generó 31 yardas. Hay una frase en inglés muy buena que dice, los jugadores juegan. Pues sí, a final de cuentas, quien ejecuta es el jugador. Y Dallas confía en sus estrellas. Yo se los ponía, yo le dije dos cosas la semana pasada. Le mencionaba, llegamos a una etapa, los playoffs, en donde los partidos se definen por situaciones muy especializadas. Lo minúsculo se convierte en trascendente. Lo pequeño se convierte, se magnifica. No manejar el reloj te costó el partido. Y es una de tantas cosas. ¿Por qué Dallas manda 60% pases y 30% carreras, siendo el equipo corredor, cuando el control de balón es la clave para ganar? ¿Por qué? ¿Y por qué San Francisco, que no tiene esa potencia, sí lo hace? Bueno, San Francisco ejecutó más de un 50% de carreras sobre pases. No traigo los porcentajes, pero ayúdeme. Si son 63 jugadas, ¿cuántos son 38? Debe ser cerca del 60%. Fueron carreras. El 25% fueron pases. Jimmy Garoppolo funciona cuando no le pides demasiado. Y Jimmy Garoppolo completó 16 pases. Con todo y eso, cometió su burrada. Pero rescató el partido. Lo ganaron. Así juega San Francisco. Así gana San Francisco. Así San Francisco puede llegar al Super Bowl. Y puede ser campeón del Super Bowl. Está ejecutando muy bien. Pero Dallas, por Dios. Por Dios. Ah, mire, concluyo con la jugada. No quiero darle más. Pero tan Dallas no estaba preparado. Esta jugada está circulando por todos lados. Y hoy en día en redes sociales todo te llega a la mano. Vean la jugada. Cuando Dak Prescott llega al centro y Dallas se quiere alinear desesperado, vea a Dalton Schultz, el cerrado, y al 85. Se me va su apellido en este momento. Al 85. No saben, primero, no tienen prisa. Están caminando. Y cuando ven toda la urgencia de formarse, no saben de qué lado colocarse. Dallas no estaba preparado. Dallas no sabía cómo ejecutar ni qué ejecutar, por Dios. Véanlo en el video y júzguenlo ustedes. Ok. Retomo mi tema, las estrellas, los jugadores juegan, pues sí, Amari Cooper, el jugador de los 18 millones de dólares, fue el que atrapó el pase de touchdown, pero por Dios, atrapó 6 pases en todo el partido para 60 yardas. A ver, cobras 18 millones de dólares y en el partido más importante atrapas 6 pases para 60 yardas. Cuando tu rival, San Francisco, generó casi 500 yardas de ofensiva total, no manches. ¡No manches! Las estrellas de Dallas no funcionaron y esto es claramente evidenciado, amigos. Claramente. A ver, por Dios, Dak Prescott completó el 53% de sus pases. ¿Cuántos quarterbacks tenemos que en los partidos elite se acercan al 80%? Se acercan, 70 y tantos. Ya tener un 60 altos es, bueno, buen partido. No puedes tener 60 bajos. Menos de 60%, imposible. Prescott tuvo 53% de pases completos. 23 de 43, por Dios. 254 yardas. Las estrellas de Dallas no respondieron. Ahí le van los números. Receptor por receptor. CeeDee Lamb. 4 pases lanzados. 4 pases le lanzaron. 1 atrapado. Dalton Schultz, 7 de 7. Amari Cooper, 10 lanzados, 6 capturados. Cedric Wilson, que creo que rescató muchas cosas. 10 lanzados, 5 completos. Mismos números que Amari Cooper. ¿Para qué carajos quieres a Amari Cooper si Cedric Wilson te da la misma producción, pero no cobra los 18 millones de dólares? Por favor. Se tiene que ir de Amari Cooper y Ezekiel Elliott. Uno se tiene que ir. No valen entre los dos 34 millones de dólares para que este día hagan lo que hicieron. Por favor. Ezekiel Elliott, por Dios, le lanzaron 4 pases, atrapó 1. 1 nada más. La línea ofensiva, que estuvo intacta. Todos los titulares, incluido Tyrone Smith, por Dios, permitió 4 capturas de quarterback. Y eso que San Francisco perdió en todo el segundo tiempo a Nick Bosa, por conmoción. Si Nick Bosa te agarran 4 veces a Dak Prescott, y aparte, 2 golpes. Prescott fue presionado 17 veces. 17 veces. Te estoy diciendo que Dak Prescott lanzó, te voy a dar el dato otra vez, Dak Prescott lanzó en total, aquí está, 43 partidos, 43 pases, y en 17 jugadas lo presionaron. 17. Fueron 4 capturas, 2 golpes, 11 apresuramientos. El peor, Tyrone Smith, el hombre más importante. Permitió una captura, un golpe y 4 apresuramientos. Mismos números que la otra estrella, Zach Martin, que por cierto, cobra $12 millones. Zach Martin permitió una captura, un golpe, 2 apresuramientos. Oiga, en el día más importante, las estrellas de Dallas jugaron basura. Micah Parsons, la superestrella, el novato del año. 0 capturas, 0 golpes, 3 apresuramientos. Es todo lo que hizo Micah Parsons. Nada más. Dallas, 0 capturas de quarterback. 0. Por Dios. No me cuentes esta. Mire, con todo y todo, a Trevon Diggs le reconozco que no jugó un partido tan malo. En el perímetro, Trevon Diggs, el corner, lo atacaron 5 veces. Solo permitió 2 pases completos. Entregó 52 yardas. Le ganaron otras 28 después de la recepción. Pero no permitió touchdown, que es importante. Aunque se viralizaron un par de jugadas en las que le meten unos bailes terribles. No trascendió. Y bueno, amigos, San Francisco terminó por hacer lo que quiso. Brandon Ayuk, que fue un factor importante, el otro receptor, atrapó 5 pases para 66 yardas y movió las cadenas 3 veces. Divo Samuel, honestamente, metió un touchdown fabuloso, pero estadísticamente no sumó tanto yardaje. Pero claro, si te anota, te anota. Divo Samuel, le lanzaron 3 pases, atrapó los 3. Fíjese qué diferente, ¿eh? Brandon Ayuk, te lanzo 6, agarro 5. Divo Samuel, te lanzo 3, agarro 3. A CeeDee Lamb le lanzaron 4 y agarró 1. Y hasta el cuarto periodo. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Amigos, por más que le reviso, yo no encuentro un partido respetable de Dallas. Es un caos. Dallas terminó la temporada no eliminado. Terminó en términos caóticos. Caóticos. Sin aceptar su incapacidad. Eliminado otra vez. Con todo a favor. Lleno de estrellas multimillonarias. Vamos a ver si Jerry Jones tiene la mano fuerte. Yo no voy a ser sincero. Para el equipo que tiene Dallas y lo que vimos todo el año, Mike McCarthy se tiene que ir. A ver, ¿usted cree que Dallas va a ganar un Super Bowl con Mike McCarthy? La neta. Después de lo que hemos visto. Por favor, claro que no. Claro que no. Para nada. Vamos a ver si Jerry Jones tiene mano dura. Lo que pasa es que cambiar un coach es cambiar sistemas, cambiar todo. Y eso te toma tiempo para generar un contendiente. Y Dallas está listo. Tal vez por ese tema de continuidad quieras quedarte, pero ¿para qué? El coordinador defensivo Dan Quinn, pues es un partido respetable, aunque tampoco Dallas ni cerca jugó su mejor duelo defensivo del año. Pero amigos, caos. Caos, caos. Dallas mal preparado. Dallas mal coachado. Punto final. No hay más que buscarle. Vamos a terminar este podcast atendiendo a 2 partidos que llamaron mucho la atención en el fin de semana. La humillación a Bill Belichick. A ver, Bill Belichick puede perder, pero la humillación, no manches. Buffalo se burló de él, ¿eh? Y bien hecho, qué bien hecho. Porque miren, son 20 años de traer a raya toda la liga y te la querían cobrar. Miren, Josh Allen, de verdad que el sábado fue un deleite verlo jugar. Josh Allen fue, a ver si le parece bien esta analogía, es como el chavo de tu colonia que es tu cuate, que te protege y que te dice, a ver, déjamelo a mí. ¿Quién es? ¿Quién te anda molestando? ¿Ese? Déjamelo a mí. Yo me encargo. Tú confías en que te van a resolver las broncas. Así Josh Allen. Él dijo, a ver, ¿es Pats? A ver, déjenmelo a mí. Josh Allen salió a acabar con los Pats. Es increíble. Fue un juego perfecto. ¡Perfecto! A ver, Buffalo le metió a los Pats 500 yardas de ofensiva total. A Bill Belichick, al genio defensivo, al coach de Lawrence Taylor, al coach de 6 veces campeón de Super Bowl. Buffalo les metió 500 yardas de ofensiva total. 308 por pase. 174 por tierra. Un equipo que no es corredor salió a correr a los Pats y los humilló. Demostró que hoy es tiempo de los Bills. Los Bills mandan. Miren, ya haremos un podcast de los Pats para detalle. Yo no creo que sea Mac Jones el culpable. Yo creo que Mac Jones respondió. Compitió bien. Tuvo 2 intercepciones. La neta, no son de sus. Las intercepciones requieren una interpretación. Un número es un número. Ahí está. El pase que intercepta Micah Hyde es una fantástica jugada de Micah Hyde. A ver, yo siempre le decía en las transmisiones, no confundan un error ofensivo con un acierto defensivo. El pase de Mac Jones es perfecto. Va cayendo en las manos de Nelson Agholor para touchdown. Y Micah Hyde, como maldito demonio, como sombra, se lo roba. Es una bestial jugada del safety de los Bills. Punto. Yo exculpo a Mac Jones de esta. Y la otra intercepción, ese clásico pase que le pones en la mano del receptor, le rebota y le caen las manos a un defensivo. Entonces, yo no creo que Mac Jones sea culpable. Nueva Inglaterra sigue en crisis existencial porque es un equipo viejo. De veras, daba pena ver a Dont'a Hightower, a Cal Bannoy, a Jamie Collins, a Devin McCourty. Son cuates de 30 y tantos años que ya no tienen nada que hacer ahí. A ver, Dont'a Hightower, tú ya ganaste 3 Super Bowls. Los Pats te van a recordar por siempre, yo entre ellos, pues soy fan de los Pats, como el linebacker que paró a Marshawn Lynch antes de meterse al touchdown contra Seattle y permitió que en la siguiente jugada Russell Wilson lanzara la intercepción. Quien salvó el touchdown fue Dont'a Hightower. Si Dont'a Hightower no derriba a Marshawn Lynch en la yarda 1, no permite que en la siguiente Wilson cometa la burrada que cometió. Fue Dont'a Hightower. Dont'a Hightower fue quien cargó contra Matt Ryan en el Super Bowl contra Atlanta y provocó un fumble decisivo en la remontada. Fue Dont'a Hightower. Pero esos temas, amigos, fueron hace 5 y 6 años. Ya no es la NFL de hoy. Dont'a Hightower, estás acabado. Jamie Collins, Cal Bannoy, Devin McCourty, ya. Nueva Inglaterra es un equipo carente de talento. Carente. Ves a Buffalo con Stephon Diggs, con Cole Beasley, y quieres competir con Jacoby Myers en Kill Harry. No me jodas. Por favor, hasta es para reírse. ¿De qué me estás hablando? Las estrellas del NFL normalmente son altas selecciones de draft. Belichick quiere que cada agente libre se convierta en campeón. Bueno, eso a veces funciona, a veces da pena. Y hoy tocó dar pena. ¡Qué vergüenza! Gran triunfo de los Bills. Gran triunfo. Es el triunfo que necesitaban para demostrar que son equipo de Super Bowl. Es el triunfo del año. En el partido del año. Y ahora van contra un rival al que pueden y le saben ganar. Patrick Mahomes, que claramente tiene áreas vulnerables. Va a ser muy interesante. Amigos, un comentario para Big Ben Roethlisberger. Se acabó. Adiós, Big Ben. Nunca más lo volveremos a ver. La verdad, cuando estos jugadores se retiran, no sé ustedes, pero sí, yo siento cierta nostalgia. Dices, ah, ¿cómo que se va? No puede ser. Digo, se acaba Bill Brady de los Pats y todavía lo siento. Que Big Ben se vaya de Pittsburgh. Amigos, si yo tuviera que elegir al mejor quarterback de todos los tiempos en Pittsburgh, yo elijo a Big Ben sobre Terry Bradshaw. Porque un quarterback hoy es un quarterback no solo dirige y entrega el balón, ejecuta, lanza el balón y tiene que ganarte con el brazo. Y eso es justamente lo que ha hecho Big Ben todos estos años. Ha sido un tremendo, tremendo líder. Lo debe querer muchísimo la afición Steeler y le deben estar llorando. Y no es para menos. Es una estrella. Ojalá Pittsburgh la pueda reemplazar pronto. Yo creo, ya se los dije por ahí, Pittsburgh tiene que ir agresivo al mercado de agencia libre o buscar un cambio, como Rams hizo por Matthew Stafford. Vean lo bien que le ha ido a Rams. Buscó a Matthew Stafford, quarterback elite, en un equipo perdedor, lo encontró, hizo el cambio y ahí están compitiendo. Pittsburgh debe hacer lo mismo, porque si Pittsburgh quiere esperar a que le llegue en el draft un quarterback estrella, aguas. Puede pasar mucho tiempo, ¿eh? Entre el retiro de Terry Bradshaw y la llegada de Big Ben Roethlisberger, pasaron 21 años. Yo no creo que la familia Rooney, que Mike Tomlin y que Here We Go Steeler Nation pretendan esperar otros 21 años. Pittsburgh tiene un equipo altamente competitivo sin quarterback. Vamos, Atlanta, ¿cuánto quieres por Matt Ryan? Vamos, Russell Wilson, deja Seattle, aquí está Pittsburgh. Vamos, Aaron Rodgers, dejas Green Bay, aquí está Pittsburgh. A ver, amigos, los jugadores grandes que quieren cambiar de equipo lo hacen porque les urge ganar otro Super Bowl. Y Pittsburgh es un equipo que está cerca. No muy cerca, pero está cerca. Tiene lo más importante. Tiene defensa. Tiene una defensivo bestial. Tiene un gran safety. Tiene un par de receptores interesantes. Tiene un super corredor. Lo tiene. Vamos, Pittsburgh, no puedes esperar otros 21 años. Y para Big Ben Roethlisberger, gracias. Ha sido un honor, un privilegio cubrir tu carrera. Yo, el Super Bowl Pittsburgh, Arizona, lo viví intensamente. Ya les platiqué alguna vez la anécdota, no voy a quitarles más tiempo. Y Big Ben es un jugador único en esta generación. Gracias, Big Ben. Amigos, también gracias a ustedes por escuchar este podcast. Saludos y buenas tardes.